Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Vigésimo segundo programa, martes 17 de noviembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. Salmo a la tortilla de harina, del profesor Armando Trasviña Tello. Tortilla de harina, filete de trigo, sol de la cocina, hostia del amigo, nace del abrazo de tu piel moruna en el embarazo del comal de cuna. Pieza de artesano, que se dora aparte, más que obra de mano, eres obra de arte. La masa es problema que al gusto delata, con manteca o crema, mantequilla o nata, con machaca y queso y café de grano, es todo un suceso sudcaliforniano. Pareja sin cuate, de frijol refrito y del aguacate y el chorizo frito, pero del burrito no hay mejor hermana, con un buen chopito y un té de damiana, leche condensada sobre el apetito, de su piel dorada es postre exquisito. Su tez quebradiza, vuelve sobre mesa, el altar de misa, en altar de mesa. Torta comalina, que hace comilona, desde la cocina hasta la casona. Disco que resume, delicia sin par, rostro de perfume, cuerpo de manjar. La sazón demuestra que es sabroso abrigo, el taco de nuestra cultura del trigo. Tortilla de Dios, consérvate bien, por los siglos de los siglos. Amén.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra, aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
La música del programa de esta semana será cortesía de Chet Baker. Chet Baker nació el 23 de diciembre de 1929 y murió el 13 de mayo de 1988. Él fue conocido por ser un trompetista de jazz y vocalista. Es conocido por sus innovaciones, por las cuales se le conocía como el Príncipe Cool. No pretendo narrar su biografía. Hace un tiempo vi una película que habla de su vida, y esto es lo que recuerdo. Estadounidense con un genio musical, del cual se dice que aprendió a tocar la trompeta en tan solo 2 semanas. Su padre y madre eran músicos y eran dueños de una granja, donde los vecinos vivían separados por hectáreas de tierra. Imagino que tocar la trompeta en un edificio de departamentos no debe de hacerlo a uno muy popular, pero estando ahí, en la lejanía del horizonte, un instrumento así debe ser todo un placer, pues su ruido no alcanza para llenar el vacío del silencio. Se enlistó en el ejército y estuvo en Alemania al final la Segunda Guerra Mundial. Formó parte de una banda militar y cuando volvió a América participó en una audición para tocar con el afamado saxofonista Charlie Parker. De entre cientos fue elegido y comenzó así su carrera como músico de jazz. Durante su vida mezcla la fama, la música, la noche, la inspiración y las drogas. Es el primer audiovisual que miro en el cual su adicción a la heroína es vista desde un punto de vista no cataclísmico. Quiero decir que la información que recibimos de esas drogas duras siempre viene cargada de miedo, de trastorno y destrucción. No digo que en la vida de Chet Baker estos elementos no hubieran existido, pero no puedo mentir que me pareció refrescante el hecho, en la trama, cuando en algún punto de su vida, perseguido por las autoridades y familia, decide dejar todo atrás, embarcarse en una gira perpetua en Europa y continuar con su estilo de vida, conflictivo pero musical, hasta su muerte. Ahora vamos a escuchar la primera canción de Chet, The Bird from Kapingamara, The Bird from Kapingaramangi, Kapingaramangi. Y como saben, en este programa leemos hasta el nombre de la canción y lo traducimos. Kapingamarangi es un atolón aislado y municipio perteneciente al Estado Federado de Pohnpei, de los Estados Federados de Micronesia. Kapingamarangi está situado a 304 kilómetros de Nukuoro y 770 kilómetros al sur de Pohnpei. El atolón tiene forma de pera y la laguna tiene tan solo un paso de salida al mar. Consta de 33 islotes situados en la pared oriental. El más grande es Are, de 2 kilómetros de largo. La superficie total del atolón es de 1,1 kilómetros cuadrados, sin contar su laguna interior. De los 33 islotes, solo 3 están habitados. La población de estos 3 islotes es aproximadamente de 500 habitantes. Esto en el 2007. La principal actividad económica es la pesca. La agricultura es de subsistencia, con plantaciones de taros, árboles del pan, plataneros y cocoteros. Thank you.
Hola, soy Berta Salaices, mediadora de salas de lectura La Casa del Saber. Ahora les traigo un libro de mi amigo René Olmos, escritor de origen cabeño, un lugar convertido en ícono turístico al final de la península de Baja California Sur, México. Autor de novelas como Hotel California, Un lugar entre el mar y el cielo, se ha desempeñado como servidor público en los tres niveles de gobierno, como directivo en la iniciativa privada, así como catedrático en la UNAM y Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este libro es fantástico, dice, en tiempos de la conquista de la Nueva España, a un expedicionario le es mostrado un milagroso portal divino. Siglos después, un joven aventurero, amante de la naturaleza, es testigo de los mismos sucesos sobrenaturales. Enseguida, le es asignada secretamente la misión de elaborar y distribuir el curativo pan de Dios, con el objetivo de crear un mundo más armónico, menos violento, más fraternal y solidario. Las acciones se desarrollan en Maná, un encantador pueblo mágico que dormita plácidamente arrinconado a la orilla de un lago, en las vírgenes regiones selváticas del sureste mexicano, lugar en el que Lluvia y Giovanni tendrán la tarea de sobrellevar el vívido aroma del amor y de la responsabilidad para bien de la humanidad, en torno a escenarios paradisíacos y hechos sobrenaturales que harán increíble su historia. Maná, Lágrimas del Cielo, es una novela donde el asombro y la aventura van de la mano en su descripción narrativa de sorprendentes hechos naturales. Muchas gracias.
Sor Juana Inés de la Cruz, de nacimiento Juana de Azbaje y Ramírez de Cantillana, nace en 1651 en Amecameca, Estado de México, es decir, en la época de la colonia. A los 14 años, entra a formar parte de la corte de la virreina, la marquesa de Mancera. Tan solo dos años después, el 14 de agosto, ingresa en el convento carmelita de Santa Teresa la Antigua. Y el 18 de noviembre, apenas unos cuantos meses después, abandona el claustro por quebrantos de salud. A los 18 años, ingresa al convento de la Orden de las Jerónimas. A los 32, se publica Los Empeños de una Casa. A sus 39 años, entra en una polémica con el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. A los 40 años, publica su respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y de 44 años, en 1695, muere en la Ciudad de México. Juana de Azbaje y Ramírez, Sor Juana, la mujer que iba a convertirse con el tiempo en la personalidad lírica de más fuerza, la figura literaria más interesante de la época colonial en América que ha ingresado por derecho propio a las letras como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una personalidad inquieta, un espíritu rebelde y apasionado que tuvo que buscar en el convento el recogimiento y la paz espiritual necesarios para la empresa que se había trazado. En la peculiar personalidad lírica de Sor Juana podemos encontrar las características y los matices que impregnan las corrientes literarias que dominaban su tiempo, el culteranismo y el conceptismo, temas que vimos cuando cursamos preparatoria. No cabe duda de que Sor Juana admiró a Góngora. Voy a declamarles un poema de ella que casi estoy seguro que alguna vez lo habremos escuchado por su principio, el famoso "Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón". Thank you.
Esa fue la canción Alicia en el País de las Maravillas de Chet Baker y el guitarrista de Bélgica, Philippe Catherin.
Hombres necios, que culpáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. ¿Cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? La que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejándoos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿Cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Como ven, Sor Juana, mujer brillantísima, mujer que padeció las circunstancias de la sociedad de su época, es por derecho propio un enorme, un grande personaje de nuestra historia. Murió a los 44 años de unas fiebres epidémicas.
Agradecimiento para quienes colaboran con sus lecturas en este programa, José Luis Diego Fernández.
Narrado por Vania Zarza González, actriz de profesión, maestra del vuelo en danza aérea, habitante de La Paz, Baja California Sur, y amante de nuestro entorno y la humanidad.
Identidad
es una palabra que marea un poco. Te hace pensar que mereces creerte algo, alguien, cuando hay otras palabras más fuertes como ser, amar, valor, honor, ética. Conozco infinidad de personas que dicen cumplir con ciertos valores, también empresas, grupos que cumplen valores, pero cuando no los cumplen, tienden a justificarse diciendo que ciertos valores no son económicamente sustentables. Y como no hay un beneficio, pues dejan de cumplir esos valores a pesar de que dijeron tenerlos. Así me ha pasado en la industria. En ciertos trabajos he tenido gente que es bipolar. Se dicen muy buenos y muy saludables personas, pero sí, creen de una manera y actúan de otra forma, pues no están siendo muy congruentes. Esa congruencia me ha llevado por muchas batallas y conflictos en mi vida. Al intentar ser perfeccionista, buscar congruencia, valores, utopías, créeme que lo perfecto es posible. Utopía como la noción de que el que es o dice ser algo, eso es. Porque está el que dice ser algo y hace todo lo contrario. Por nuestra naturaleza humana sé que es difícil conseguir lo que digo. Y por eso hace algunos años empecé a buscar mi esencia, a buscar lo que me define. Hace algunos años escribí: soy parte de esta existencia y quiero lograr la máxima expresión de esta. En este momento no sé cómo me gustaría o a qué me gustaría llegar. Es una manera de decir que nunca sabemos realmente qué es lo que somos, pero al final acabamos siendo algo. Nuestro camino cuenta, aunque no lo veamos, aunque no lo agradezcamos. Después de buscar mi identidad, después de construir mi árbol genealógico, después de encontrar quién era, después de definir mis valores, todavía me faltaba algo. Entonces un día tuve un accidente y de pronto decidí alejarme de todo lo que conocía. Decidí, tal cual como muchas otras personas antes de mí, alejarme, irme al desierto, irme a la selva, desconectarme. Es más, hasta tiré mi celular en un bote de basura y cogí una maleta y me fui hasta el Caribe mexicano. Ahí encontré muchas personas afines, con mismas problemáticas y también muchas respuestas. Como dice la canción de Fernando Delgadillo, Jonás era un viejo que todo se lo preguntaba. Y un buen día fue a buscar a un sabio en la montaña, subió y subió y subió. Y cuando no encontró a ningún sabio que le respondiera, se dio cuenta que el único sabio que iba a encontrar estaba en su corazón. Es raro decir esto, pero es cierto, las respuestas más fuertes que he encontrado en la vida o que todos encontramos están reflejadas en nuestras propias respuestas, en nuestro propio reflejo, en nuestro propio entendimiento. Pensar quién soy, qué amo, qué me gusta, cómo me gusta, con quién, cuándo, por qué, son las respuestas más complejas que hay. Conocer tu esencia es fundamental. Dejas de ser la copia de alguien más, dejas de actuar como alguien más, dejas de creer vivir la experiencia de alguien más, porque es la que más se adecua a tu experiencia. Sin embargo, tu experiencia solo por ser ya es distinta, ya es diferente. Por más que le intentes modificar, ya las acciones tienen un peso y unas consecuencias específicas. Todos nuestros actos están cargados de consecuencias negativas, positivas, karma, si le quieres llamar de alguna manera. Solo son palabras que definen nuestra existencia, que definen esta convivencia, nuestra manera de ser en comunidad, o en reflejo de las otras comunidades, de las otras razas, en las otras religiones, en las otras espiritualidades, en las otras maneras de ver a Dios. Amor, como lo quieras definir, tu conexión espiritual. Eso que queda después de que cierras los ojos y hay algo en ti, que no es tu cuerpo, que no son tus músculos, que no son tus huesos, que no son tus órganos. hay algo que es superior a ti, superior a tu comprensión. Y eso es parte de ese espíritu universal. Yo le llamo todo. El todo está conectado. Es imposible estar en el todo separado. Es imposible estar despierto sin sentir, sin ver, sin tener. ¿Qué tanto de lo que nos rodea es parte de nuestra imaginación? ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto es imaginación o deseo o logro o esperanza? No sé, quizás ya me estoy desviando del tema, pero lo importante es buscar la esencia de lo que somos y no más se puede encontrar dentro de cada uno de nosotros. Ayudan las referencias del pasado. ¿De dónde vienes? ¿De dónde venimos? Puedes comenzar por ahí. Venimos desde nuestros padres. ¿Quién es nuestra familia directa? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos? ¿Qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados más lejanos? ¿Quién estuvo en esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hace falta de mí en esta tierra? ¿Qué veo mal en donde vivo? ¿Qué no fluye en mi hogar? Así como todos sabemos y vemos cosas raras y malas que no deberían de funcionar en nuestro alrededor, así tenemos que buscarlas en nuestro interior. ¿Qué es lo que hay en mi interior que no debería de ser? ¿Qué es ese algo que he permitido ser y bajo qué creencias me he dejado manipular? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Estas son preguntas que uno se tiene que hacer y todos nos hacemos. Hay gente que se las hace y resuelve muy temprano en la vida. Hay gente que toda la vida está intentando buscar respuesta. ¿Quién sabe? A lo mejor un día la encontramos. Pero ese es el propósito de la vida, saber nuestro propósito aquí. La búsqueda tiene muchos nombres. Búsqueda espiritual, búsqueda de visión, búsqueda, encuentro. Pero esto es solo el idioma que yo hablo, el cual estoy acostumbrado a escuchar. Aunque este idioma español tiene muchos orígenes, muchos lugares. Al igual existe el inglés, el francés, el chino, el alemán, pero también está el idioma náhuatl, el idioma otomí, el idioma purépech, el idioma maya y todas las lenguas e idiomas que han hablado con el paso del tiempo. Y muchas de ellas no están en la modernidad. ¿Por qué no están en el teclado del WhatsApp? Debemos intentar rescatar esas lenguas antiguas. Las lenguas de nuestros ancestros, para tener más elementos para explicar y reflejar todo nuestro alrededor. Lo que no decimos, no hacemos, no oímos, ya ni somos, nos perdimos. ¿Acaso no es parte de nuestro pasado? ¿O acaso es algo que debe de quedarse en el pasado y transformarse en algo nuevo? ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra obligación? Yo creo que el trabajo es ser nuestra mejor versión. Hace mucho tiempo decidí ser mi mejor versión. ¿Ser mi mejor versión desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de los otros o desde mi perspectiva interna? Quiero decir que nadie es perfecto, yo menos. He cometido muchos errores, he metido mucho la pata y sí, he mentido mucho. Mentir es una de las grandes cualidades de la humanidad. Nos sirve en muchas ocasiones y nos saca de muchos aprietos. Pero, ¿por qué mentimos? ¿Qué encontramos ahí que no está en la verdad? ¿Por qué es más fácil mentir que decir la verdad? ¿Por qué la verdad nos pesa tanto? ¿Por qué estamos ansiosos por mentir? Son de esos comportamientos que, por más que yo digo que no quiero volver a mentir, acabo haciéndolo. Por eso hablo de la perfección y de la esencia. Esa perfección, esa esencia que te dicen a ti mismo, ya no mientas, sigue tus valores, es momento de seguir tus propias respuestas, de ser tu propio camino, es momento de tirar todo lo que no corresponde y hacer que tu esencia sea tu esencia. Cuando estaba en la Riviera Maya, encontré perspectivas de la realidad, otras perspectivas de personas que recorrían el mismo sendero, personas de otros mundos, culturas, de otras espiritualidades y de otras religiones, Todos convivíamos en un mismo espacio, en este lugar de naturaleza sublime. La selva te atrapa, sale el animal que hay dentro de ti y encuentras ese punto de estabilidad entre tu yo más profundo y la naturaleza. De pronto te encuentras siendo parte de todo. Una vez me metí a la selva, crucé sin destino, sin seguir camino, me desplazaba por la selva. Largo rato caminé y en un momento dado me dije, ¿qué camino sigo? Entonces volteé a ver y sentí que el sol estaba apuntándome a través de las copas de los árboles. Y dije, voy a seguir al sol. El sol me ha de dar el camino. Que me guíe el sol. Entonces seguí la luz y regresé eventualmente al camino principal. Otro día en la selva vi ojos de cenotes y árboles milenarios, animales, todos eran salvajes, desde los que comen insectos y raíces hasta los que provocan esos silenciosos escalofríos de día y de noche. Volví a perderme, a dejarme llevar ahora por la fuerza del viento. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por la fuerza del viento? ¿Por qué no lo sigues? ¿O lo sigues? A ver, inténtalo, te lo recomiendo. Verás que vale la pena. Sentir la presencia de los elementos, de la tierra, nos hace de alguna manera estar más en comunicación con lo que nos rodea. Cuando sientes el aire, cuando eres el aire. Cuando sientes la tierra, eres la tierra. Cuando sientes el fuego, eres el fuego. Cuando sientes el agua, eres el agua. Para que haya agua, tiene que haber fuego. Para que haya fuego, tiene que haber agua. Todo está relacionado. No puede haber fuego sin tierra, ni aire, ni agua. Así como hay fuego, tierra, aire, agua, debe de haber algo que lo une. Esa propuesta del quinto elemento, del amor. Pues es lo que lo une. Pero a lo mejor el amor no como entidad propia creada por el humano, sino de la creación en sí, donde solito se hace, solito se genera, solito la química, solito la atmósfera, la explicación que tú quieras darle, pero las cosas se dan y se crean y se generan. Estar en armonía con lo que te rodea es fundamental. Si piensas que nos basamos en la comprensión de todo lo que somos, de cada uno de nuestros actos, de cada una de nuestras enseñanzas y aprendizajes. ¿En dónde proviene el conocimiento? ¿De dónde provienen las ideas? ¿De dónde provienen los mejores hechos? Pues siempre de personas y de grupos que actúan bajo ciertos parámetros específicos, principalmente libres de violencia. No hay ninguna persona reconocida a nivel mundial por su buena labor que haya sido demasiado violenta. Normalmente los demasiado violentos no están muy bien contemplados entre las personas que viven en comunidad o que les interesa la comunidad. Por eso te propongo en este momento que intentes buscar una vida menos apegada a la violencia. A la violencia hacia los demás, hacia los animales que te rodean, pero principalmente a la violencia en tu familia, a las personas cercanas a ti, sin decir la violencia a ti mismo. Deja de violentarte, deja de incumplirte, deja de no quererte, deja de dejar de amarte. Empieza a amarte, empieza a amar todas tus imperfecciones, todo lo que te hace a ti mismo ser lo que eres. Eso es lo importante, que reconozcas lo que eres, así como eres. Eso es lo que eres, eso es lo que te tocó ser. No importa que no tengas un horario normal, no importa que no tengas una vida normal. ¿Quién sabe qué es la normalidad? ¿A quién defines como normal? Piénsalo. Fin.
Gracias, Vania, por haber leído la segunda parte del texto sobre raíces y veganismos de Santiago Diego, titulado A muchos nos gusta acabarnos el planeta.
Traía polvo del camino, un bastón y un sucio gorro, el atuendo del viajero y el aire del viejo zorro. Yo le vi una tarde en el bosque antiguo y verde. Se volvió un momento al tiempo que entonaba un aire alegre. Propon, popopopopopopopopopopopopom, popopom, propopom, popopom, dororopom, popopom. No era sino un joven que la pasaba averiguando, como así había sido siempre, no le hicieron mucho caso, y sabiendo del mundo poco, poco como el que no es sabio, poco y tan poco que un día decidió que iba a hacer algo. Me ando despidiendo, pues me marcho a las montañas, dijo, para mi regreso ya tendré largas las barbas. Quien oyó se dijo entonces, Jonás siempre ha sido un necio, y a fe mía que su partida está mejor que su regreso. Poco le importaba que rieran cuando se fue, ya conocía la risa del que no puede entender. Y se fue por los caminos, ágil, errabundo y solo. Iba dando briosos saltos y cantando alegres tonos, en busca del viejo sabio que lo contestaba todo. Con harapos de 100 años y un cascabel en el gorro, le pasaron muchas cosas, porque muchas cosas pasan a lo largo de los años. Que se mora en las montañas, no encontró a nadie más sabio que el corazón que llevaba, que le respondió sonriente a todo lo que preguntaba. Y un buen día le vieron regresar de algún lugar. No parece andar, repasa el mundo con tu pie. Caminarán los hombres y comprenderán después. Volvió y no fue día de fiesta, la gente miró callada, pues las barbas y la risa le cubrían toda la cara. Traía un cascabel su gorra desteñida y remendada, y unos harapos mugrosos y una sombra adelantada. Que me cuelguen de una encina si no veo las caras, dijo, de aquellos que preguntaron hace tiempo y aún se rascan. Quien le oyó se dijo entonces, este sí que no ha cambiado. Lo malo de que se haya ido es que se haya regresado. Se quedó por algún tiempo hablando y organizando festines y desafueros por la villa y los villanos. Pero llegó a tal su juerga y festejar desenfrenado, que se celebró un concilio y sin más un día lo echaron. Y se alejó con las hojas que colgarán de las ramas a intervalos regulares, como pasos que se marchan. La última vez que le vieron, no iba solo, encabezaba una cuadrilla de truhanes que iba rumbo a las montañas. No parece andar, repasa el mundo con tu pie. Caminarán los hombres y comprenderán tal vez más. Recordarán los hombres y se olvidarán después.
Jonás el Enterado es una canción de Fernando Delgadillo, del año 1992. Este tema está incluido dentro del disco Concierto Aire a Ti. Estoy escribiendo un libro de cuentos que se llama El Mil Chambas. El Mil Chambas. Capítulo 1. Chamba número 1. Explorador marino sin sueldo. A ver si no se me pasa la mano con tanta letra. Fiódor, No entiendo el asunto de la recomendación doble para ese trabajo. Creo que a ellos no les hubiera importado. Pero no hay problema, yo te estoy agradecido siempre. No pude evitar pensar en una falsa carta de recomendación. Aquí te la comparto. Es como si tú narraras la primera vez que nos conocimos. Leobardo llegó con un grupo de turistas americanos, haciendo chistes con ellos ligeramente, tomando fotografías y maravillado ante aquel patio que es Bahía Magdalena, un ensueño. Yo estaba ahí para recibir al grupo de turistas que al viajar con la organización turística del puerto, empresa recién creada de pescadores sin afiliación legal a una cooperativa y sin permisos de pesca, y que colaboraban, ellos y nosotros, explorando posibilidades laborales en el gremio turístico, ofreciendo hasta margaritas sobre una isla hecha de conchas y arena fina, un gran esfuerzo de esta gente. 100 metros entre aquellos canales por donde andaban también ballenas. Ese era el sitio donde andábamos. El paseo consistía en acampar con ellos, explicar las bondades de una cubeta donde hacer del baño, en privado, frente al ojo que es el mar nomás. Al anochecer se tendían los chinchorros, en canales de aguas frías, con rodolitos en el fondo. Chingonas aquellas mujeres de cabellera y rudas sonrisas tiraban de aquellas redes junto a melenudos tipos de todo tipo capaces de proezas tales como apalancar un toldo tan firmemente con amarres y nudos que hacían chiflar el puritito aire. Era la brisa y este muchacho recién llegado, güerón pero chilango, dicharachero con los gringos y reservado con todos los demás, pero observador, trabajando y escribiendo, mojado y con unas chanclas que dicen Acapulco. La distancia en línea recta entre La Paz, Baja California Sur y Acapulco, Guerrero, es de 1.353 kilómetros, pero la distancia en ruta es de 1.806 kilómetros. Ha de andar hallándose el compa, pensé. Cada 2 horas, para evitar que una tortuga o algún animal más grande se ahogara en aquella red que cubría convenientemente un canal, que ese día de luna grande hinchado de agua servía como puerta de entrada y salida para la gran fauna de Bahía Magdalena. Mantarrayas prietas de 1.5 metros. Una quedó atrapada junto a una tortuga a las 2 de la mañana. Ya con la marea más baja, la costa enseña las enaguas y aquel lugar que en las orillas es pantanoso, con sus mangles que en Oaxaca son como torres y aquí son tiernos, habitados por ostiones en sus troncos y en el suelo fangoso crecen almejas de carne negra. Los mangles blancos son capaces de eliminar la sal por aquellas glándulas que tienen en pares cada hoja. Arriba en el verde anida todo el catálogo de aves migratorias. En aquellas ramas hay un pajarerío. A la mañana siguiente me tocó presentarme junto a mi capitán de confianza. Llegamos en la panga del Instituto de Investigaciones Biológicas donde trabajo. Durante la noche había preparado lo que iba a decirles a los visitantes. Además cargaba con una cámara y equipo de medición y formatos para capturar las características de cada tortuga. De cada tortuga que cayera y que después de tomar sus datos, con la ayuda de todos ahí, las liberaríamos de vuelta al mar. Una tortuga de 120 kilos con las rayas verdes y amarillas, características de las caguamas que nadan desde Hawái, vimos ese día. El Leobardo andaba que andaba tomando notas sobre la liberación de Candy, la hawaiana, y pidió hacerme unas preguntas para el reportaje que andaba elaborando para una revista de viajes. Ya que cada quien tuvo su margarita y una silla frente al agua, todo estaba frente al agua en realidad. En esa conversación me pidió una beca para estudiar en el instituto en Puerto San Carlos que yo dirigía. Siendo biólogo marino, este era mi territorio. En algún punto le dije, si quieres aplicar, considera esto tu entrevista. Y no te preocupes, vas bien. Leobardo me escribió días después con los requerimientos que le solicité. Era noviembre cuando le dije que le ofrecía trabajo como asistente en campo, sin sueldo, con un vuelo a casa de ida y vuelta cada semestre, alimentación y hospedaje en la estación de Puerto San Carlos, a cambio de apoyo logístico para organizar los constantes viajes a acampar con alumnos. Leobardo pidió poder estudiar a cambio, pero éramos un instituto de paga y yo no podía ofrecerle una constancia de estudios, pero tenía permiso de entrar a las clases mientras no descuidara su trabajo. Él aceptó. En el instituto comenzó para él un proceso de aprendizaje total con la mar. Lo disfrutaba muchísimo y estaba dispuesto a participar de cada oportunidad. Vivíamos ahí mismo, un microcosmos que funcionaba como un reloj en horarios y dinámicas muy de Estados Unidos. El instituto era parte de una universidad de ese país y como eran americanos todos, nos la pasábamos hablando en inglés hasta entre nosotros. Ser el director era cómodo, pues tenía influencia en la comunidad y un presupuesto. Los alumnos pagaban en dólares y los asalariados que vivíamos en el centro no gastábamos ahí un centavo. Compré un viaje a la isla de Pascua cuando desapareció todo eso y los gringos se llevaron su presupuesto a otro lugar donde habían descubierto tortugas más bonitas. Algunas cosas que desaparecieron también cuando cerramos fueron el centro de recuperación de basura de plástico, donde se separaba y se almacenaba para su reciclaje todo aquello que la gente desechaba y que ahí cada sábado se quileaba y se le pagaba a la gente. Leobardo participaba durante la semana promoviendo que las personas del pueblo llevaran sus bolsas con plásticos ante la amenaza de que las tortugas morían ahogadas con este material al confundirlas con medusas. Lindsay se dedicaba a pesar y a pagar por aquellos kilos con lo que eran sus ahorros, pues no tenían apoyos suficientes para esa labor. Era amor al arte, o más bien amor a la naturaleza, odio al plástico desechable. Leobardo también traducía la investigación del doctor Cayún, investigador llegado de Montana que viajaba a las playas del estado encuestando usuarios nacionales y foráneos sobre la posibilidad de hacer un refugio para olas salvajes. Leobardo se encargaba de hacer las encuestas y a cambio el doctor le enseñó a entender las mareas para poder surfear. Hacían buen equipo. Fin. Bueno, este fue todo el programa. Gracias por los que prestaron sus oídos, los que estuvieron por aquí colaborando y por aquellos que, aunque han muerto, nos dejaron canciones, historias y recuerdos para continuar caminando. Muchas gracias a las personas de la radio digital Mind por compartirnos el alcance de esta onda de transmisión. Esto fue Semilla Infinito y se despide Chet Baker y Philippe Catherine con la canción de la balada de aquel con la sonrisa de mantequilla, The Ballad of Butter Smile. Thank you. Ya no tiro las semillas de las frutas y verduras. Las dejo secar en la sombra y las junto todas en una botella de vidrio. Cuando las llene, las tiraré al mar para sembrar una isla verde. Fin.